Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los dos titiriteros están en la cárcel, pero Manuela Carmena sigue sin decir ni media palabra. Los responsables del Ayuntamiento de Madrid se niegan a asumir responsabilidades políticas después del espectáculo para niños pagados con fondos públicos en el que se exhibió un cartel de Gora Alcaeta. Una pancarta que llegó después de que en el teatrillo se ahorcara a un juez, se asesinara a un policía o se violara a una mujer. El PP ha presentado hoy una denuncia contra la concejala de Cultura, contra Celia Mayer. Creen que debe de responder por un delito de colaboración de enaltecimiento del terrorismo. Íñigo Enrique de Luna es el portavoz adjunto de los populares.
El Ayuntamiento de Madrid y la señora Mayer, y también la alcaldesa, no se pueden escudar en que no conocían el contenido, porque sí que lo conocían, y tenían todos los medios para haberlo conocido. A nosotros nos parece inadmisible que la señora Mayer no haya dimitido ya. Nosotros le hemos pedido que dimita, pero si no, exigimos a la alcaldesa que la destituya.
El PSOE se pone de perfil en este asunto. Hemos intentado hablar hoy con su portavoz, con Mar Espinar, también con el que fuera su candidato, con Antonio Miguel Carmona. Ninguno de los dos ha querido valorar el escándalo del Carnaval de Madrid. Mientras, los colectivos de víctimas del terrorismo siguen indignados. Mañana la UBT va a presentar una denuncia que afecta a los titiriteros, pero también a la alcaldesa y a su delegada de Cultura. Lo adelantaba en este mediodía COPE la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza.
El lunes lo presentaremos. Habrá una querella contra estos dos personajes que llevaban los títeres y luego habrá otra querella contra el Ayuntamiento, contra Carmena y contra la concejala de Cultura.
En el PSOE prefieren pasar de puntillas por este escándalo. Es la política del avestruz. Y más teniendo en cuenta que están abiertas las negociaciones con Podemos. No se vayan a soliviantar demasiado. Mañana mismo comienzan los socialistas la segunda ronda de contactos para tratar de formar gobierno. Pedro Sánchez les va a enviar sus propuestas concretas para acercarse un poco más al partido de Pablo Iglesias. El número dos de los socialistas, César Luena, ha dicho a los de Podemos que dejen sus vetos porque solo benefician al Partido Popular.
El veto conduce directamente a que siga gobernando Rajoy. Hay que ceder, hay que sumar para que haya un cambio progresista. Ese es el mensaje de los españoles. Y quien crea que gana haciendo perder a todos, al final se equivocará y perderán más que nadie.
En el PP todavía creen que es posible un pacto entre ellos, el PSOE y Ciudadanos. Su número dos, Dolores de Cospedal, desvelaba hoy que Pedro Sánchez está cerrado en banda. Ni una, ni dos, ni tres.
Hasta en 17 ocasiones Pedro Sánchez ha dicho que no quiere dialogar con el Partido Popular. Hasta en 17 ocasiones nos ha dicho que no quieren dialogar con el partido que ha ganado las elecciones. Que quieren dialogar con los independentistas, con todo el mundo, menos con el partido que ha ganado las elecciones.
Y mientras los políticos se enzarzan en sus batallas internas, en debates que no van a ningún sitio, la amenaza terrorista no cesa. En España, la Policía Nacional mantiene abierta una operación contra el terrorismo yihadista. Hay 7 detenidos en Valencia, Alicante y Ceuta. Se les acusa de suministrar material al autodenominado Estado Islámico para cometer atentados. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado hoy que utilizaban todo tipo de artimañas.
La cobertura fraudulenta que utilizaban para estas remesas era la de envío de ayudas humanitarias a la zona de conflicto, pero realmente lo que viajaba oculto entre enseres varios era material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas de fuego y precursores destinados a la fabricación de explosivos.
Otra gran amenaza, aparte del terrorismo yihadista, es Corea del Norte. El régimen de Pyongyang vuelve a desafiar al mundo con el lanzamiento de un nuevo misil de largo alcance. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han convocado para hoy una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La televisión oficial de Corea del Norte anunciaba así que la prueba había sido todo un éxito. Y hablamos ya de la gala de los Goya, en la que triunfó la película Truman con 5 premios y que fue el programa más visto anoche en televisión con casi 4 millones de espectadores. En la gran fiesta del cine español coincidieron en la alfombra roja, también dentro, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Sorprendió la indumentaria de Pablo Iglesias, que apareció con smoking y con pajarita. Dani Rovira, que fue el presentador, aprovechó la presencia de los políticos para proponer lo que él ha denominado el pacto de los Goya.
Entonces, propongo una cosa. A ver qué os parece a vosotros cuatro, permitidme que os tutee. Os propongo una cosa. La Academia ha preparado una sala, ¿vale?, para que ahora, si no os importa, os reunís los cuatro. En la sala tenemos cuatro sillas, una mesa y un plasma, y que habléis.
Como
los
celestino
cinco,
político, ¿vale? Dani Rovira no tiene precio. Vamos con otras noticias de este sábado, de este domingo 7 de febrero, que tiene más cuestiones que nos adelantan ya en titulares Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Homenaje a Joseba Pagazaurtundúa cuando se cumplen 13 años del asesinato de ETA.
Su familia ha decidido hoy mantener otro año más el buzón que colocó en esta localidad guipuzcoana tras el asesinato cometido por los terroristas de ETA el 8 de febrero de hace 13 años. Mañana será el PSOE el que rinda homenaje al que fuera policía municipal de Andoain.
Rescatados un bebé y otros 11 inmigrantes en aguas del estrecho.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana en Algeciras a los 12 inmigrantes que viajaban en esa patera, tres de ellos mujeres y un bebé. Peor suerte corren las dos embarcaciones con más de un centenar de inmigrantes a bordo que podría estar a la deriva desde el pasado martes en la costa canaria.
Miles de personas se manifiestan en Tarragona contra el plan de la cuenca del Ebro.
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha encabezado esta protesta contra el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Una manifestación apoyada también por la Asociación de Municipios por la Independencia, que ha fletado decenas de autobuses procedentes de distintos puntos de Cataluña.
Multado el magistrado de Talavera, que suspendió 5 juicios para completar su divorcio.
El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado a Fernando Presencia Crespo con 2.000 euros de multa. Se ausentó sin permiso para asistir a la vista de su divorcio en Valencia, lo que obligó a suspender los 5 juicios civiles que había previsto para ese día en el juzgado de primera instancia de Talavera de la Reina en Toledo, del que sigue ejerciendo como titular.
El Papa hace un llamamiento internacional para solucionar el conflicto en Siria.
El pontífice ha pedido a la comunidad internacional que se vuelvan a sentar a negociar para acabar con el conflicto en Siria tras el fin de las conversaciones de Ginebra. En el tradicional rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha calificado además a las víctimas del tráfico de personas como los esclavos de hoy en día.
Y todo listo para esta noche, el espectáculo de la Super Bowl.
Es la final de fútbol americano que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Actuaciones musicales en directo y anuncios multimillonarios con los que se esperan ingresar unos 600 millones de dólares y alcanzar una audiencia de 189 millones de espectadores.
Esto en Estados Unidos. Aquí en España el Barça no cede. Titulares del deporte, Alex Salguero.
Sí, ha ganado al Levante por 0-2 al colista con un tanto de David Navarro en propia puerta y otro de Luis Suárez en un flojo partido ante un Levante que mereció algo más. A las 4 se juega el Betis-Valencia, a las 6 y cuarto el Celta-Sevilla, a las 8 y media el Granada-Real Madrid. En segunda terminó el Alcorcón 3, Córdoba 3. El Conquero Huelva ha ganado la Copa de la Reina de Baloncesto al derrotar al Perfumerías Avenida por 60-52. En la Liga Endesa, victorias esta mañana del Bilbao, el Barcelona, el Sevilla y el CAI Zaragoza. Está en juego en el tercer cuarto el Tenerife-Unicaja. En tenis, España luchará por subir al Grupo Mundial de la Copa Federación. Tras derrotar a Serbia, Garbiñe Muguruza ha ganado el punto decisivo. En ciclismo, el holandés del Sky Wouter Poels ha ganado la vuelta a la Comunidad Valenciana en el Seis Naciones de Rugby. A las 4 menos 10 cierra la primera jornada el Irlanda-Gales y a partir de las 12 y media Super Bowl, final del fútbol americano en Estados Unidos, Denver Broncos contra Carolina Panthers.
La nieve se ha hecho presente en numerosos puntos de la península, ya se echaba en falta. Además, el fuerte viento y las olas de entre 5 y 6 metros de altura mantienen en alerta a 10 comunidades autónomas. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Sí, cuidado con el fuerte oleaje en Galicia, en el área cantábrica, en Baleares, Almería y Tarragona, puntos donde además se ha activado la alerta por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora. También están en aviso por viento en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en el resto de Cataluña. En lo que queda de día, eso sí, lo que no se esperan apenas son precipitaciones, salvo en Galicia. En cuanto a la cota de nieve, sube en el noroeste de la península de los 800 metros a los 1.400. En el centro y en los Pirineos baja hasta los 1.000. Mucho cuidado con el estado de las carreteras en los puertos de Navacerrada, Cotos y El León, donde ha nevado a lo largo de las últimas horas con intensidad. Para mañana nos esperan vientos en Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias y lluvias que se van a centrar en el noroeste de la península.
2:39, 1:39 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Nuevo año, nuevo récord.
En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el escándalo del Carnaval de Madrid. Los dos titiriteros acusados de enaltecimiento de terrorismo pasan su primer día en prisión. Su espectáculo no les ha salido gratis. Ante niños de 1 a 6 años exhibieron un cartel con el lema Gora Al-Qaeda, haciendo así un siniestro juego de palabras. Además, se vio el apuñalamiento de un policía, el ahorcamiento de un juez y la violación de una mujer. En el gobierno de Carmena dan por zanjada la polémica con el cese del director artístico, pero la Fiscalía no descarta tomar acciones contra el Ayuntamiento de Madrid. En el PP van también en esa línea y esta misma mañana han presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla Isabel Vidal.
En la denuncia, los populares hacen un relato de lo que se pudo ver en la obra de títeres y un repaso por las leyes que se han podido vulnerar. Consideran que la obra fue extremadamente violenta, surrealista e inapropiada desde el principio y que su contenido incitaba al odio y vulneraba los derechos de los niños. Además, dicen que la exhibición de un cartel con las palabras Gora Al-Qaeda puede ser un claro caso de enaltecimiento del terrorismo. Los populares recuerdan también que los dos titiriteros detenidos aseguran que tenían el visto bueno del Ayuntamiento madrileño. Por lo tanto, consideran que la concejal de Cultura, Celia Mayer, cooperó en todos los delitos al ser la máxima responsable de Madrid Destino, la empresa que contrató y organizó la polémica representación.
Manuela Carmena no se pronuncia, solo quiere salir indemne de este escándalo. Sí se ha mojado su colega de Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, ha pedido la libertad para los dos titiriteros arrestados. Para Colau, los vivas a la banda terrorista ETA no son delito. COPE Barcelona, Xavier Torres.
Colau ha publicado un mensaje en su perfil oficial de Twitter en el que reconoce que la función no era para niños y puede que fuera de mal gusto, pero ha denunciado que no era delito. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha criticado a la alcaldesa de Barcelona por esta defensa y pide que esté a la altura de la ciudad.
Y ponerse del lado de las víctimas y no del lado de los que, sobre pretexto de sátira o humor negro, hacen apología del terrorismo, enaltecen al terrorismo y humillan a las víctimas, me parece que no es digno ni de la ciudad de Barcelona, ni por supuesto de quien representa de manera especial a la ciudad de Barcelona, que es su alcaldesa. Ha tenido una gran oportunidad de callarse o decir otra cosa.
Colau ha señalado a la derecha vengativa, que no soporta la disidencia y aún menos perder elecciones, y acusa a la oposición de recurrir siempre al todo es ETA. La líder de Barcelona en Comú ha achacado el incidente a un error de programación de los actos de carnaval y argumenta que el responsable ya ha sido destituido por el Ayuntamiento de Madrid.
Ada Colau dando la cara por su colega Carmena. El Ayuntamiento de Madrid mientras zanja la polémica con la destitución del encargado de la programación del carnaval. Se llama Ramón Ferrer y el consistorio le había contratado por 5.600 euros. Coincide que Ferrer fue candidato de Ahora Madrid. Mientras, los dos titiriteros son dos antisistema conocidos por la policía. No era la primera vez que hacían un espectáculo plagado de ofensas. Y el director artístico contratado por Carmena lo sabía. Les conocía de sobra. ¿Quiénes son los dos imputados del Carnaval de Madrid, Nicolás Rubio?
Dicen en los vídeos publicados por ellos mismos en Internet que sus espectáculos son para todos los públicos. En su página web se definen como trotamundos que cuentan historias necesarias. Títeres desde abajo comenzaron su andadura en 2012. Desde entonces han actuado sobre todo en casas ocupa y locales de grupos anarquistas. En sus montajes son habituales las escenas violentas y de mal gusto, como esta en la que un grupo de republicanos persiguen al rey. Iban a cobrar 1.000 euros por las dos funciones. La delegada de Cultura, Celia Mayer, dice que nadie vio antes el montaje, pero los titiriteros del Gora Al-Qaeda cuelgan vídeos de sus actuaciones en su página web. Además, el director artístico destituido, Ramón Ferrer, los conocía bien. Ya los contrató para otro festival el pasado verano.
Pues a las 2:44 saludamos a Íñigo Enrique de Luna, que es el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Don Íñigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Los dos titiriteros han pasado su primera noche en prisión, pasan su primer día este domingo. Hoy el PP, mañana la UBT van a emprender acciones legales, pero no solo contra estos titiriteros. Quieren que la alcaldesa Manuela Carmena y que su delegada de Cultura, Celia Mayer, asuman responsabilidades por este escándalo. ¿No es suficiente con el cese del director artístico?
Claro, los dos titiriteros en prisión y la señora Mayer en su puesto, porque la señora alcaldesa pues está desaparecida en combate, porque es que ya parece que cuando hay un problema en la ciudad de Madrid, pues ni está ni se le espera, ¿eh? Nosotros decíamos esta mañana que, en fin, como estamos en carnaval, lo que le pedimos a la señora alcaldesa es que o descienda del Olimpo o que suba del infierno, de donde ella quiera, pero que tome decisiones y que destituya de una vez a esta concejala, en fin, que es una auténtica vergüenza para la ciudad de Madrid, ¿no? Es la representante de, ¿no?, de la cultura, de la anticultura, pero con K, ¿eh? Y esto ya llueve sobre mojado, porque la señora Mayer es la que esta misma semana pues ha tenido que rectificar públicamente, bueno, le han hecho rectificar públicamente esa aplicación sectaria de la memoria histórica, quitando placas de 8 carmelitas asesinados. En fin, es una mujer que no representa a los madrileños, que no tiene categoría, que viene pues de los antisistema y del movimiento Ocupa, y realmente pues yo creo que es un auténtico deshonor para la ciudad de Madrid tenerla como concejala, y nosotros le exigimos a la alcaldesa que la destituya. Pero como tenemos serias dudas, pues lógicamente después de pedir las responsabilidades políticas, lo que hemos hecho es ir a los tribunales, porque en fin, esperamos que ya que la alcaldesa no la inhabilita, pues lo haga la justicia.
Habla de la chapuza de la retirada de las placas, ahora se añade este escándalo del carnaval. Todo esto, señor Enrique de Luna, ¿modifica en algo el apoyo del PSOE al gobierno de Manuela Carmena? Me dirá que se lo pregunta a los socialistas, pero le voy a decir que hemos intentado ponernos en contacto tanto con su portavoz, con Mar Espinar, como con Antonio Miguel Carmona, y los dos han declinado la invitación.
Claro, otros que están desaparecidos en combate y que, en fin, no les llega la camisa al cuello, lógicamente, porque todos los madrileños saben que tenemos el gobierno que tenemos, la alcaldesa que tenemos y la concejala de cultura que tenemos porque han querido los socialistas, porque ellos mismos renunciaron a poder liderar el Ayuntamiento de Madrid, en fin, con los votos del Partido Popular, que generosamente se los ofrecimos, porque para nosotros siempre el interés general de los ciudadanos está por encima de los intereses partidistas, en este caso de nuestra formación. Pero, en fin, todo esto pasa porque el Partido Socialista quiere, y si el Partido Socialista quiere que esto cambie, en 5 minutos cambia. En fin, ellos están, pues eso, donde están, muy perdidos, y no es de extrañar que cuando llegan las elecciones pues ya sean la cuarta fuerza en Madrid.
Comprende, entiende la versión de la alcaldesa de Barcelona que la acaba de escuchar, que marca la actuación de los titiriteros dentro de la libertad de expresión.
Habría que oír a la alcaldesa de Barcelona si esto hubiera sido al revés, ¿eh? Si esto lo hubiera cometido alguien del Partido Popular, ¿eh? Lo que pasa es que el sectarismo de estos populistas que, en fin, han venido a salvar la política y a regenerarla, pues, en fin, es cada día más clamoroso. La Constitución, el artículo 24, que defiende la libertad de expresión, claro que sí, pero pone límites, y uno de esos límites, pues es precisamente los derechos de los ciudadanos, porque el derecho de uno no puede vulnerar el derecho de otro, y desde luego la protección en la infancia es uno de esos límites claros que, en fin, que el derecho a la libertad de expresión establece la propia Constitución. Por tanto, se equivoca la señora Colau.
Don Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En pleno proceso de acercamiento del PSOE a Podemos, los socialistas prefieren no cargar con dureza contra el gobierno de Manuela Carmena. El objetivo de los socialistas pasa por lo que a día de hoy es un imposible, un acuerdo tripartito con Ciudadanos y con Podemos. Ni el partido de Albert Rivera ni tampoco el de Pablo Iglesias apoyan esa salida. En el PSOE mañana van a presentar sus propuestas concretas de gobierno, Maribel Sánchez.
Sí, César Luena asegura que las reuniones serán solo con los que quieren llegar a acuerdos y los temas a tratar, decía el secretario de organización del PSOE, son la reforma de la Constitución, la creación de empleo, el polémico objetivo de déficit del Estado y la lucha contra la desigualdad. Lo que no ha explicado César Luena es la negativa de Pedro Sánchez a reunirse con Rajoy y se ha centrado en traducir las posibles consecuencias de las exigencias de Pablo Iglesias. César Luena dice que primero quería 4 grupos parlamentarios, luego exigió 4 ministerios y ahora impone un ultimátum que favorece directamente al PP.
Deben saber que el veto conduce directamente a que siga gobernando Rajoy. Que los vetos, esas condiciones excluyentes y de exclusividad, lo que hacen es garantizar que siga Rajoy. Y los votantes de Podemos, por decirlo con toda claridad, creo que no esperan eso.
Para Luena, el balance de esta semana, en la que el líder socialista ha mantenido diversas reuniones para llegar a ese acuerdo, ha sido positivo. Hay mimbres, decía, para que haya una alianza progresista para España. Ha especificado también que la preocupación del PSOE son las políticas y el proyecto de país, que no siga gobernando el PP y poder aglutinar a las fuerzas del cambio para que haya un gobierno progresista.
El PP sigue recordando que fue el partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre. Hoy su número 2 ha revelado un dato. Cospedal asegura que Pedro Sánchez se ha negado a dialogar con los populares hasta en 17 ocasiones, Cristina Hoyos.
Es por eso que Cospedal ha pedido al líder de los socialistas un cambio de actitud e insiste en que el PP sigue abierto a un gran pacto con PSOE y Ciudadanos.
El progreso y el futuro de España vendría con un gran acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Aquí vamos a estar, vamos a seguir ofreciendo, a pesar de la negativa de Pedro Sánchez, nuestra voluntad para el diálogo y para el acuerdo.
El objetivo final, según la secretaria general de los populares, debe ser la unidad de España y no, ha dicho Cospedal, el mercadeo de sillones.
La unidad de nuestro país no puede estar sujeta al mercadeo de los sillones o de ahora quizá puedo llegar a ser presidente del gobierno habiendo perdido las elecciones, habiendo quedado el segundo en España, habiendo tenido el peor resultado histórico de mi partido. A eso no se puede estar sujeta la unidad de nuestro país.
Para Cospedal, el nuevo gobierno debería estar liderado por el PP, es, ha dicho, el que ganó las elecciones y el único capaz de garantizar el crecimiento y la unidad.
Y mientras los políticos siguen enfrascados en su guerra de guerrillas, el terrorismo yihadista continúa siendo nuestra principal amenaza. La Policía Nacional ha detenido hoy en España a 7 yihadistas. Están acusados de enviar material logístico a diversas organizaciones terroristas. Última hora de esta operación. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Y algo que califica el ministro del Interior como una red cualitativamente novedosa en nuestro país. La verdad es que son 5 de los detenidos son españoles, aunque de origen sirio, jordano y marroquí. Los otros 2 tienen nacionalidad siria y marroquí. El grupo facilitaba a Daesh y al frente al-Nusra material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas de fuego y precursores para la fabricación de explosivos. Todo camuflado como ayuda humanitaria destinada a esas zonas de conflicto en Irak y Siria. La organización había empezado a realizar estas actividades desde distintos países europeos y posteriormente se asentó aquí en España. Entre los detenidos hoy estaba el cabecilla. Escuchamos al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
El funcionamiento y la dirección del grupo la ejercía un solo miembro que había establecido un liderazgo permanente. Este líder centralizaba y dirigía toda la actividad a través de un complejo empresarial que le permitía, sin levantar sospechas, el envío del referido material en contenedores cerrados.
La reciente presión militar sobre Daesh hizo incrementar la actividad del grupo, logrando plenamente su objetivo. También se le imputa financiación, blanqueo y recluta, especialmente de mujeres, para estos grupos terroristas. Las detenciones se han practicado en Alicante, en localidades de Crevillente, la Alquería de Ansar, Muro de Alcoy y la propia ciudad de Alicante. También en la valenciana de Onteniente y en la ciudad autónoma de Ceuta. Además, 12 registros en domicilios, locales y naves de este auténtico grupo empresarial con conexiones internacionales y finalidad criminal terrorista. La operación, dirigida por el Juzgado Central número 6, continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
Gracias, Juan. Estamos en Corea del Norte. Kim Jong-un vuelve a amenazar al mundo.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Ángel Expósito busca respuestas en COPE.
Soraya Sáenz de Santa María, buenas tardes. ¿Rajoy va a seguir en política, ya sea como presidente del gobierno o como jefe de la oposición?
Va a seguir en política.
¿Cataluña va a ser independiente? No. ¿Se ve traspasando la vicepresidencia a Pablo Iglesias?
A lo mejor no tengo otro remedio.
¿Qué quiere ser usted de mayor?
Yo ya soy mayor.
No.
Hombre, que no. Para ustedes es un parque temático, pero para el resto de los españoles no
pero...
se
lleve.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Corea del Norte vuelve a tensar la cuerda y lo ha hecho con el lanzamiento de un nuevo misil de largo alcance. El régimen de Pyongyang desafía así a toda la comunidad internacional. Corresponsal en la zona, Pablo Díez.
Corea del Sur discutirá con Estados Unidos la creación de un escudo antimisiles tras el lanzamiento esta mañana, de madrugada en España, de un cohete por parte del régimen del joven dictador Kim Jong-un. Aunque Corea del Norte ha anunciado la puesta en órbita de un satélite espacial, el gobierno de Seúl sospecha que dicho satélite no funciona y el lanzamiento ha sido el ensayo de un misil de largo alcance. Además, los servicios secretos surcoreanos han alertado de que el régimen estalinista de Pyongyang podría llevar a cabo otra prueba nuclear, que sería la quinta ya desde 2006, similar a la que efectuó hace solo un mes. En plenas fiestas del Año Nuevo Lunar, incluso China, única aliada de Corea del Norte, ha criticado el lanzamiento de este cohete, con el que Kim Jong-un vuelve a desafiar a la comunidad internacional.
Pues la comunidad internacional reacciona. La última en pronunciarse ha sido la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, acusa a Corea del Norte de amenazar con sus acciones la paz internacional y la seguridad en la región. Naciones Unidas también se mueve. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para analizar la situación creada tras el lanzamiento de un nuevo misil por parte de Corea del Norte. En una carta conjunta a la presidencia venezolana del Consejo, Washington y Tokio afirman que el lanzamiento de un supuesto satélite por Corea del Norte es una violación de las resoluciones de Naciones Unidas que prohíben a Pyongyang cualquier actividad balística o nuclear. En un comunicado, la consejera de Seguridad Nacional estadounidense, Susan Rice, pedía a la comunidad internacional que demostrase a Corea del Norte que sus acciones imprudentes deben tener graves consecuencias. El Consejo de Seguridad de la ONU ya celebró el pasado 6 de enero una reunión de urgencia tras una prueba nuclear de Corea del Norte, aunque todavía no se ha votado ninguna resolución para imponerle nuevas sanciones.
Otro de los puntos más calientes, convertido en un auténtico polvorín, se sitúa en Siria. Hoy han muerto una veintena de soldados del régimen de Al-Assad en una emboscada terrorista. Precisamente hoy, el Papa ha vuelto a pedir a las partes implicadas en esta guerra que se sienten a negociar y que lo hagan ya. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Solo una solución política del conflicto será capaz de garantizarle un futuro a Siria. Este es el llamamiento del Papa, que no solo pide solidaridad con la población civil, sino también urge sentarse a negociar.
Faccio appello a la comunidad internacional affinché non rinfaccia.
Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no ahorre esfuerzo alguno con el fin de llevar urgentemente sobre la mesa de negociaciones a las partes.
Al tavolo del negociato le parti in causa.
También este domingo el Papa ha enviado un telegrama a Taiwán por las víctimas del terremoto, que por el momento deja 29 muertos y 516 heridos.
Gracias, Paloma. Vamos hasta Francia. El gobierno galo toma medidas para evitar que se expanda el virus Zika y lo hace restringiendo las donaciones de sangre de personas que hayan viajado a zonas afectadas por la epidemia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En la Francia metropolitana han sido detectados ya 18 casos de Zika de personas procedentes de las zonas afectadas y, según la ministra de la Sanidad, Marisol Touraine, para controlar esta enfermedad se deben incrementar, entre otras medidas, los controles de donaciones de sangre para verificar que no están contaminadas por el virus. Lo que quiere decir que cuando alguien viene de una zona donde hay Zika no puede donar su sangre antes de que hayan pasado 28 días y que en los departamentos franceses de América todas las donaciones son analizadas. Touraine ha insistido en declaraciones a Europe 1 que no hay que crear ansiedades inútiles sobre esta enfermedad para la que no hay vacuna ni tratamiento, una enfermedad que es anodina, según la ministra, entre el 80 y el 90% de casos. También ha recordado las recomendaciones en los departamentos franceses de ultramar: cubrirse, utilizar repulsivos y evitar las aguas estancadas.
Trozos de papel se pierden en la mar. Viento que les lleva.
Domingo de resaca de los Goya, madrugada larga para los premiados y más amarga para los que se han quedado a las puertas. Truman es sin duda la gran vencedora de la gala y La novia la gran derrotada, que optaba a 12 nominaciones pero que solo se ha llevado 2. Y el malagueño Pablo Alborán, estamos escuchándole, es otro de los grandes triunfadores de la gala de los Goya. De hecho, se llevó el primer Goya de la 30ª edición de estos galardones. Lo hizo en la categoría de Mejor Canción Original, con banda sonora de la película Palmeras en la Nieve, dirigida por Fernando González Molina.
Estoy muy nervioso. Muchísimas gracias de corazón a toda la gente que ha hecho posible que me diera la oportunidad de poder trabajar en esta película y hacer la canción Mejor Canción Original.
¿Cómo le gusta a Pablo Alborán a Ana Palacios? Con Pablo Alborán tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Palacios.